Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Algo que causó mucha controversia en una reunión en Bugavalle, en la cual yo me encontraba, es que yo le dije que yo le daba gracias a Dios por lo que me ha ocurrido en mí, a mí. Entonces mis compañeras pues se aterraron, que cómo así que yo le iba a dar gracias a Dios por lo que me ha ocurrido, siendo que eso no era de Dios. Yo le dije, es que yo no estoy diciendo que sea de Dios, estoy diciendo que gracias a Dios me ocurrió a mí, y no sometí a mis hijos a la barbarie que yo tuve que vivir por la ignorancia de mi madre. Pero no era una ignorancia que ella quisiera, era el lugar donde ella creía que lo tenía todo. Y yo fui la pagana de eso. Mi hermana sometió a sus hijos a que fueran reclutados por la guerrilla, a que fueran abusados también. Y yo le doy gracias a Dios por lo que ocurrió en mí, porque pude abrir mis ojos y darme cuenta que había un horizonte que me esperaba, que habían oportunidades fuera de esos montes.
La vida de Ludirlena Pérez ha estado marcada por la violencia que ha vivido el país en las últimas décadas. Ludi, como la llaman sus amigos, vivía con su familia en Lejanías, municipio del departamento del Meta, en el año 2003. Viendo una oportunidad para poder ayudar a su mamá, Ludi toma la decisión de irse a buscar un mejor futuro para ella y su familia. Llegando al municipio de Casibare, Meta, sin saber que su vida estaría a punto de cambiar a causa del conflicto armado que vive el país.
A mis 18 años estaba viviendo en Casibare, Meta. Eso es un corregimiento de Puerto Lleras, Meta. Allá estaba trabajando con una señora marina que tenía un restaurante. Pues nos habíamos tenido que apartar de mi mamá, porque mi mamá vivía en un corregimiento que se llama Lejanías, Meta. Después, vaya sorpresa que Lejanías era gobernado por las FARC y Casibare por paramilitares. En ese entonces estaba el comandante Jorge Arias Pirata, que él era el que mandaba todo eso, también cuchillo, chatarro, toda una cantidad de gente, pues ellos eran los que mandaban ese territorio. Eso fue en el 2003. Estamos hablando de un año antes del hecho victimizante. Sí. Eso fue en el 2003, cuando yo me fui para allá. Vivía con doña Marina, que fue la persona que le dijo a mi mamá que me dejase ir pues para donde ella trabajara, ¿cierto? Me fui buscando una oportunidad, queriendo ayudar a mis padres, no a mi madre, porque mi padre no lo conocí, hasta el día de hoy se encuentra desaparecido. Ocurrieron hechos en Vistahermosa, Meta, el lugar de nacimiento mío, pero pues me crié en Granada, Meta. Entonces, solamente por ayudar a mi mamá y a una hermana que yo tengo.
A finales del año 2004, Ludi quería ir a celebrar el cumpleaños de su hermana, quien vivía en el municipio de Lejanías, un pueblo dominado por las FARC. Ella se ve obligada a pedir permiso para poder salir de Casibare, donde el dominio lo tenían los paramilitares, al mando de Manuel de Jesús Piraván, alias Pirata.
Bueno, pues de trabajo sí lo tenía, pero como tal yo quería seguir estudiando, quería de pronto irme para Villavicencio. Siempre quise estudiar administración de empresas, entonces uno siempre tenía como la idea de, yo quiero, pero de pronto uno lo veía inalcanzable, ¿cierto? En el 2004, eso fue el 12 de diciembre del 2004, yo fui víctima por los paramilitares debido a que yo solicito un permiso para ir a celebrar los cumpleaños de mi hermana. Ellos automáticamente me dicen que sí. De pronto les va a parecer ilógico que yo diga solicito un permiso, porque lo que pasa es que en estos lugares usted no puede salir como perro por su casa, y perdónenme la expresión, sino que usted tiene que dirigirse donde el comandante y decir, mire, yo voy a ir a hacer tal cosa, solicito que me den la autorización para poder movilizarme para este lugar, y más porque era guerrilla, ¿cierto? Entonces, pues sí, yo no tengo ningún problema, me dicen que puedo ir. Me dieron 8 días y yo regresé el 12, el 11 de diciembre regresé al corregimiento, a Casibare.
A su regreso a Casibare, comienza la pesadilla para Ludi.
El 12 de diciembre estábamos sirviendo el desayuno cuando llega un paramilitar que lo apodaban alias M60 y me dice que hiciera el favor y que lo acompañara, que me tenía que ir con él para la escuela. Y pues yo realmente, apenas me dieron la escuela, yo me aterré, porque ya uno sabía qué era lo que pasaba en el Morichal, que era detrás de la escuela. Entonces, no, yo, pero yo qué hice, o sea, yo automáticamente, pero yo no he hecho nada, yo esto, ¿por qué? Bueno, entonces me acompaña o me la lleva a las malas. Yo, ah, bueno, señor, efectivamente pasamos toda la cancha de fútbol y yo seguía rogándole. Llegamos allá y ahí estaba, se encontraba con él alias Gutiérrez, también estaba Memín, M60, que ya lo había mencionado, y Chimichagua. Entonces me dijeron que yo estaba dando coordenadas. Yo ni siquiera sabía qué era eso, pero qué coordenadas. Y lo curioso del caso es que yo soy tan despistada que yo no me grabo una dirección. Y yo, pero es que yo no estoy dando ninguna. Que sí, que yo entonces, que yo era una guerrillera y que yo era una informante. Entonces que había ido al municipio, a Casibare, era para conocer de ellos su movimiento, sus nombres, sus cosas. Y que yo estaba era llevando y trayendo. Entonces que yo literalmente era una, bueno, que yo era una puta de las de la guerrilla. Ahí en ese momento pues yo fui abusada, yo soy abusada sexualmente por los paramilitares, fui torturada, de la tortura ya llevo 3 cirugías, me tuve que desplazar de ahí, me dejaron como un monstruo irreconocible totalmente, me afectaron muchísimo la parte de las mejillas porque los golpes, entonces se hizo muy delgada esta parte. Mis dedos, me reventaron mis dedos, me cortaron, bueno, se hicieron cantidad de barbaries conmigo. Algo que no es que me guste compartirlo, pero que sí quisieran que lo supiera, pues, toda la los que escuchen este programa, esta emisora, que yo en el comienzo luchaba y rogaba mucho por mi vida, y yo les decía a ellos que por favor, que no me hicieran esto, que no me hicieran, pero hubo un momento en el cual yo ya no sentía deseos de luchar, yo ya no sentía ni los golpes, yo ya sentía era que algo dentro de mí estaba yendo lejos, o sea que yo ya solamente quería que terminaran con ese sufrimiento y ya como algo que me diera descanso, paz. Yo no sé cuánto más me golpearon, no sé qué más me hicieron. Yo hasta donde aguanté sé que fue horrible. La pierna derecha, el tobillo me lo sacaron para un lado, no sé cómo se llama este hueso, pero lo sacaron para el otro. O sea, quedó este para allá y así salido totalmente, solamente se sosteniera por la carne. Como les dije, pues me cortaron y abrieron gran parte de mi brazo, separaron en mis dedos. La presión que ejercieron pues lo reventaron. Cuando yo desperté estaba totalmente desnuda, no había nadie alrededor mío, estaba hinchadísima esa pierna, una cosa brutal, pero así yo me arrastré y me tocó cruzar toda esa cancha y llegué a Doña Marina. Y lo más curioso, que es con algo que he luchado durante ese momento, fue que yo le pido auxilio a esta señora, y Doña Marina, sabiendo y viéndome, viendo que yo crecí al lado de ellos, me dijo, ¿usted quién sabe qué hizo para buscarse eso? Esta señora me dejó ahí, sacó mi ropa en un costal y me la tiró ahí afuera.
Ludy es torturada y violada por un grupo de paramilitares, dejándola mal herida. Ludy experimenta la indiferencia y desprecio de los habitantes de este municipio donde imperaba el miedo.
No la voy a justificar con eso. Yo sé que ella también estaba protegiéndose y protegiendo a su familia, pero fue duro porque en ese momento yo quería de pronto, no que me dijeran pobrecita, pero sí de pronto una mano de que me ayudara, que me brindara protección. Como pude me coloqué ropa y resulta que en ese pueblo o en esos pueblos entra un solo carro y ese mismo es el que sale. O sea, si entró hoy, al otro día sale madrugado. Bueno, efectivamente, ese señor no me quería sacar para el pueblo, o sea, para Puerto Lleras. Y él sabía que más adelante, cruzando el puente, pues nos iban a hacer el retén y automáticamente si me iban a matar, pues ahí me terminaban de rematar. Y también a él, pues pienso yo que también lo irían a matar o le ya harían un llamado. Yo le supliqué tanto a ese señor, así como estaba, vuelta un monstruo total. Y ese señor me dijo, yo las llevo, pero si a usted la paran, yo no tengo nada que ver con usted.
Ludy llega a Puerto Lleras Meta, donde el párroco de la iglesia del pueblo le brinda ayuda.
Llegamos al primer retén y algo que me acuerdo muchísimo es, ellos me hicieron tanta burla, me dijeron, y eso no es nada. No, ya otros. No, ellos ya no estaban ahí. Otros que mantenían ahí en el retén, porque ahí se revisaba todo carro, porque tenía que pagar pues lo pertinente a lo que ellos decían. Y me dejaron salir, en su momento me dejaron salir. Yo me fui, en Puerto Lleras el señor lo que hizo fue descargarme. Y allá me brindó los primeros auxilios el párroco. Yo duré 8 días allá, totalmente vuelta nada, porque imagínense que ese señor, eran unas fiebres horribles porque tenía una infección que de pronto no, bueno, lo voy a mencionar. Fui contagiada por gonorrea, yo no lo sabía, entonces eran unas fiebres muy horribles, y por condilomas. Entonces este señor me curó, me ayudó, me trajo un sobandero que me sobó la pierna,
el párroco
de Puerto Lleras Meta, me alimentó hasta donde yo pude con mis fuerzas. Llegué a Granada Meta, al llegar a Granada estuve ese día ahí, me tuve que ir para Villavicencio. Cuando yo llego a Villavicencio, llegan donde estaba mi mamá en Granada, la desplazan a ella primeramente. O sea, ya después del hecho, yo fui la primera desplazada, luego mi madre.
Es obligada a desplazarse de la zona y posteriormente su mamá se ve obligada a salir cansada de las amenazas ejercidas por los actores del conflicto que operaban en esta zona del país.
Yo en Villavicencio me enfermé muchísimo, entonces me llevaron del médico, claro, yo estaba totalmente súper mal. Me decía, había incubado una enfermedad en mi cuerpo, pues que no lo sabía, no era porque uno fuera cochino ni nada, sino que uno no conocía de eso. Se incubó, me tuvieron que hacer cauterizaciones, quemar, me tuvieron que hacer, o sea, me tuvieron que quemar todas esas cosas. Y el proceso siguió hasta 6 meses después, porque eso sigue reproduciendo. Salió a los 6 meses lo que fueron los condilomas. A los 3-4 meses, entonces tuvieron que seguir quemando.
Ludy comienza una guerra interna, tratando de encontrar una explicación de lo ocurrido.
Comenzó una guerra dentro de mí, porque yo decía, si yo no hubiera ido allá, yo no me habrían hecho esto. Yo para qué tenía que ir donde mi hermana, eso es culpa mía, pero por qué si yo no hice nada malo. O sea, era una batalla total. Un día me levanté y decidí tomarme un veneno. Me envenené con un campeón. Eso fue a los 7 meses después de eso, fue ya en el 2005. Me tomé un veneno. Duré 6 meses recluida en el Hospital Departamental de Villavicencio, porque el veneno afectó gran parte de mi organismo y de mi, no sé, algo del cerebro. Me tenían que hacer unos choques eléctricos para que las neuronas se restauraran. Yo no quería, yo quería desconectarme del mundo totalmente, porque algo que contigo va a ser la segunda persona que lo he mencionado, no era mi primer hecho. Mi primer hecho fue a los 14 años, en manos de la guerrilla, en Puerto Lleras Meta. Y fue algo curioso, ¿sabes por qué? Porque fui violada por ellos por cruzar el río sin permiso. Nunca hablaba porque yo nunca conocí el sexo, porque mi mamá, su tabú, ellas nunca hablaban eso, eso era vergonzoso hablarlo. Nunca les mencioné, yo pensé que me lo habría merecido la primera vez, pero la segunda no. Y entonces comencé a armar todo eso, a armar eso, y quería despegarme del mundo, no quería nada. Me dieron salida, tenía que tomar unas dosis altísimas de antidepresivos. Cuando eso me atendió un doctor de apellido Galeano, pero eran altísimas esas dosis. Yo caía en la depresión, comenzaba a mecerme en un rincón, a llorar, y me tenían que volver a recluir allá. Y así pasó un tiempo, cuando algo bonito que me pasó llegando a la casa de mi mamá, estaban haciendo un culto. Y yo escuché esa alabanza tan bonita, como que eso me entró en el alma, en todo mi ser, y yo me puse a llorar. Y yo me fui para allá y lloré, lloré, como la canción, llorar y llorar. Lloré muchísimo y sentí que Dios tenía grandes cosas para mi vida. Y desde ese día prometí nunca más volver a tentar contra mi vida. Nos fuimos para Fusagasugá después de esto. En Fusagasugá, hermoso ese lugar, pero no pudimos seguir viviendo allá porque los arriendos eran muy costosos.
¿Con tu mamá?
Con mi madre, claro, porque nosotros, de mis hermanos, solamente quedaron vivos Mariela y yo. Nos vinimos para Fusagasugá. Y de Fusagasugá estábamos pasando literalmente una situación económicamente muy mal. Y yo llamé a alguien que había distinguido en el negocio de mi tía, que se llama Caldo Parado. En Granada hay una calle donde venden comida y ese es el nombre. Entonces la muchacha iba y tomaba, le gustaba mucho el caldo, entonces yo la atendía cuando tenía la oportunidad, estaba en el pueblo, y ella me dio el número de teléfono y yo la llamé y me dijo, pues véngase, yo le busco una casa acá, pues yo no tengo para pagársela, pero entonces véngase y yo le ayudo. Efectivamente, yo vine, conseguí una casa de 80,000 pesos, cuando eso me cobraron eso, y me vine a vivir a La Dorada. Acá llegué, seguí trabajando, yo vendía lichigo en carretillas. Un día fui y le dije a un señor de un supermercado que me diera la oportunidad, y me dijo, vamos a ver qué se hace, ahorita en el supermercado no tengo. Un día yo iba con mi carretilla y el señor me pitó y me dijo, Mona, organícese bien y vaya a presentar la entrevista con Papeles Nacionales como impulsadora. Yo que iba a saber que era impulsadora, yo no sabía absolutamente nada de eso, pero todo lo que ese señor me preguntó yo le decía que sí, que sí, que sí, y la gracia de Dios quedé en ese trabajo. No, mi hijo, y fuera de eso, yo ganándome que es que 940,000 pesos, fueron platal para mí. Me puse a estudiar, terminé todos mis estudios y me puse a estudiar un secretariado ejecutivo. Listo, la mujer terminó el secretariado, ya estaba ascendida a mercaderista. Entonces yo aún grandes logros. Y un día me invitaron a una reunión de víctimas. Y pero yo, ¿para qué voy a ir por ahí? No, que vaya. Pues yo fui y allá distinguí un señor que se llama Alberto José Ospina Giraldo. Para mí es un gran líder. Me dijo, ¿usted qué? ¿Usted es víctima? ¿Usted eso? Y yo le puse a mí eso. Bueno, en primera instancia yo fui y declaré por desplazamiento, más no comenté el hecho de violencia sexual, porque eso es una vergüenza para muchas de nosotros. Un día yo había una señora y estaba contando la historia que ella había sido víctima de violencia sexual y yo estaba al lado y yo no me contuve y yo me puse a llorar. Claro que yo me salí de ahí y yo me puse a llorar. Entonces Alberto fue y me dijo, ¿cierto que usted fue víctima de eso, cierto? Entonces él se quedó y me dijo, a mí no me va a contar nada, que yo necesito que usted a mí no me cuente nada. Me hace el favor y se va para la personería y organiza las cosas como son porque usted tiene derechos. Usted esto y eso, y se puso y me leyó en un librito que él tenía. Y yo, no, pero qué vergüenza que todo el mundo sepa, no. No, Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Bueno, cantidad de cosas. Efectivamente, yo le hice caso como a los 3 meses, después de él estarme insistiendo, y hice la declaración. Y él me dijo, usted es secretaria, pues venga entonces, trabaje conmigo en la asociación. Comencé a trabajar en la asociación con Alberto, y comencé a conocer los casos y a darme cuenta que yo no era la única. Y que habían historias peores que yo, habían mujeres quemadas, mutiladas, mujeres que tenían que hacer sus necesidades por una bolsa, por un huequito, porque la habían empalado. Entonces comencé a trabajar con las mujeres, vengo adelantando un trabajo con mujeres de violencia sexual y pues enfoque de género.
Ludy intenta iniciar una nueva vida con todas las dificultades que se pueden presentar en el camino, encontrando el apoyo de su novio, quien no la abandonó a pesar de las adversidades.
Cuando a mí me ocurrió esto, yo ya tenía un novio, que fue el novio que yo presenté a mi familia y que llevaba mi tiempo con él. Él se dio cuenta de todo esto, él se quedó en los Llanos, yo me vine, como le dije, para Fusagasugá, luego para acá. En el 2007 tomamos la decisión de estar los dos, de él venirse de allá y comenzar una nueva vida acá. En el 2007 Nace nuestro hijo el 28 de octubre del 2007, nace Didier Emanuel Ortega, con muchísimos problemas de salud, porque pues mi organismo no se había limpiado, no se había descontaminado de todo lo que se había adquirido anteriormente por los hechos ocurridos. Pero Dios en su misericordia va obrando. En el 18 de noviembre del 2012 nace mi segunda hija, Sofía Ortega. Y lo curioso es que yo a cada uno de ellos les tengo un estigma. Didier es mi anhelo, mis ansias de vivir, mi deseo, y Sofía es mi fuerza. ¿Por qué digo que es mi fuerza? Porque cada vez que yo veo a mi niña, me impulsa a querer seguir adelante, a no desfallecer.
Hoy, al lado de su familia, su esposo y sus dos hijas, lucha todos los días para reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado, especialmente los que tienen que ver con crímenes sexuales.
Nosotras tenemos los mismos derechos que un hombre. No nos merecemos esto por ser mujeres, o porque digan otras personas somos el sexo débil. Es mentira, es falso. Nosotras somos merecedoras de muchas cosas. Solamente está en nosotras creer en sí mismo, en tener identidad. Porque la mujer que se somete a los golpes, al maltrato, tanto físico, psicológico, verbal, como se llame cualquier maltrato, es porque no ha creado una identidad real, porque le falta autoestima. Y a esas mujeres a las que hay que ayudarles.
En el Registro Único de Víctimas se reportaron 1.754 casos de violencia sexual en medio del conflicto, una cifra que podría aumentar si las mujeres se atrevieran a denunciar con el acompañamiento necesario para su reparación integral. Hoy, Ludi dice que el día que ella decidió darse una nueva oportunidad, también se la dio a sus victimarios, con el perdón, y esperando una reconciliación de todos los colombianos.
En el momento en que yo decidí darme una oportunidad, decidí dárselas a esas personas, porque mi corazón no tiene que vivir cargado de odio y de amargura, porque yo no sé qué los impulsó a ellos a vivir eso, no los estoy excusando. Muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza, estoy hablando de los dos bandos, otros por una vana ilusión de un dinero, por una necesidad. Yo sí, hablaría de reconciliación y de un perdón grandísimo. Para mí el perdón es fundamental, porque si no hay perdón no hay reconciliación. Pienso que no lo hay. Hay que comenzar a construir paz, y la paz se construye desde los hogares, desde nuestros corazones. La paz con inclusión social es nuestro día a día. Mi vida hoy en día es una vida totalmente plena, feliz cada vez que tengo la oportunidad de compartir en diferentes espacios, no de mi hecho, porque como te lo dije, es segunda vez que lo hablo, sino de lo que soy después de, porque no he ocultado al mundo que sí sufrí violencia sexual y que llevo por dos grupos al margen de la ley, que fue paramilitares y guerrilla. No lo oculto, porque yo no me lo busqué, pero sí trato de avanzar, de tener visión, una misión que yo diga, yo voy a lograr hacer grandes cosas por mi comunidad. Y lo he venido haciendo. Nosotros venimos implementando reuniones con mujeres de diferentes veredas, diferentes municipios, que ayúdenme con esto, ayúdenme con esto. Se requiere tanto, y todo eso se da por la desinformación, porque el gobierno no ha hecho su trabajo como debería de ser, porque simplemente ha colocado pañitos de agua tibia para que la gente se conforme con eso, se calle y no haga lo pertinente, a lo que le corresponde, no reclame sus derechos. Entonces, por eso es, yo, mi vida es un día a día, vivo el día como si fuera el último. Mis hijos, tengo dos hijos, cabe mencionar que del hecho también quedé en embarazo, pero debido a la infección, pues, tuve que abortar. Y tampoco lo quería, creyendo, primeramente, pegada de la mano de Dios. Segundo, viendo a mi alrededor y dándome cuenta que no era la única, que detrás de mí había miles. Tercero, porque Dios me dio una gran bendición que se llama Didier Emanuel, que es mi hijo. Y cuarto, porque comprendí que no era mi culpa, que yo no había elegido eso ni que me lo merecía, que la persona que me lo hizo era un psicópata. Entonces yo dije, no, yo tengo que superarme, tengo que salir adelante, tengo que apoyar a otras que han sufrido y que siguen en ese silencio que causa tanto daño, porque el silencio causa daño. Hoy en día ya estoy en el último semestre de gestión integrada a la calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, pues las siglas son HSEQ, estudiándola feliz, pero más que feliz, dichosa de saber que he podido ayudar a muchas mujeres a que salgan de ese trance, a que denuncien, a que creen, vuelvo y digo, la identidad como mujer, para que ellas entiendan el rol tan importante que tiene una mujer dentro de la sociedad, si permitimos que sobre nuestra cabeza se generen todas estas violencias, todos estos impactos, no vamos a avanzar nosotras ni va a avanzar nuestra familia, porque hay que tener en cuenta que es que nosotras no somos solas, tenemos familia, muchas que tenemos hijos, que esto cambia la vida, una oportunidad cambia vidas. Entonces, ya que la gente, los vecinos, amigos, todos ellos, no se hagan los que no ven, porque todos vemos, y si todos sentimos y creemos que podemos hacer grandes cosas, lo lograremos.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.